trance. Vaya artista que me acompaña hoy esta tarde, Juan Carlos Romero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
Encantada de saludarte, él es...
Igualmente.
Juan Carlos es una de las figuras más representativas de la guitarra flamenca y del flamenco hoy en España. Bueno, no sé si tú puedes decir, sí, lo soy, pero yo te lo digo, sí, ¿no? Y no soy la, bueno, única, y no soy la única que lo afirma.
No sé lo que represento. Yo intento primero representarme a mí mismo. Si además consigo representar a alguien más, pues estoy que ni me lo creo.
Yo a los que tocáis la guitarra, y ya, vamos, a los que lo tocan como tú ni te cuento, ¿no? Pero os admiro un montón. Los que tocáis instrumentos en general, ¿no?
Sí.
Porque es muy sacrificado, porque el instrumento es muy, muy también hay talento y hay seguramente vocación y demás, pero hay mucho sacrificio también, hay mucho trabajo.
Pues me alegra que lo digas, porque habitualmente en las entrevistas nadie hace hincapié en algo que es verdaderamente un enorme sacrificio. El tocar bien un instrumento es de las cosas más difíciles que cualquier persona puede emprender. Hay que echarle de horas las que no te puedes imaginar.
Si es que yo te lo digo, yo toco el piano, no me puedo ni acercar a ti mínimamente, no, porque no me dedico profesionalmente, pero sí que es verdad que si quieres tocar bien un instrumento, pues lo que tú dices, hay que echarle ahí...
Es un gran sacrificio, un gran sacrificio personal, de la familia, de los amigos, de la vida
tiempo,
en realidad,
¿no?
De tiempo,
que
claro,
le quitas otras cosas.
Que hay que dedicarle a eso y que no tiene horarios, no tiene días de fiesta, no tiene nada de eso. Esto no te respeta ninguna cuestión temporal, ni vacaciones, todo ese tipo de cosas, ese lenguaje yo no lo manejo.
Vienes, no es que vengas directo del Palau de la Música, pero casi, ¿no? Porque estuviste anoche allí, estuvisteis haciendo un homenaje a Manolo Sanlúcar. Tú eres el director artístico de ese proyecto en el que había también otros artistas, ¿no? Otros músicos. ¿Cómo fue?
Bueno, pues otros maravillosos artistas que yo creo que logramos transmitir en buena parte lo que la figura de Manolo Sanlúcar significa para el flamenco y para la historia de la música en España, ¿no? También trasladar lo polifacético del personaje, la cantidad de aspectos desconocidos de él, que es de justicia que el mundo conozca, porque Manolo era un personaje muy rico en muchos sentidos, desde la música sinfónica, la música guitarrística, que es por lo que es conocido, pero también por su poesía, o por su literatura, o por su capacidad docente. Todas esas son demasiadas virtudes para tenerlas, en fin, ocultas.
Todas en una misma... Exacto, eso. Ocultas y todas en una misma persona, en un mismo artista. Bueno, tú no te quedas muy atrás por eso, Juan Carlos.
Bueno,
yo he leído mucho sobre ti, te he escuchado, pero he leído mucho sobre ti. Destacan de ti que ser un guitarrista muy original, que tampoco es fácil ser original. Que si tú puedes tocar muy bien la guitarra o cantar muy bien, pero ser original, eso no es tan fácil.
Bueno... Uno de los primeros en ver esa virtud que ni uno mismo ve, porque tú simplemente tocas y ya está, fue precisamente Manolo Sanlúcar, ¿no? Que ahí lo conocí yo, y por ese motivo casi, porque él me decía, es que tú haces algunos pasajes que si tú no los haces no existirían, porque nadie los hace.
No los hace nadie.
Entonces tú empiezas a fijarte en eso, porque un maestro como él te lo dice, porque tú no eres consciente de nada, tú simplemente tocas y ya está, y tocas lo que te sale. Así que, bueno, si de alguna manera uno consigue dejar claro una identidad, yo creo que hay pocas cosas por encima de eso artísticamente. Así que no sé si lo consigo, pero si lo consigo...
Qué bien, ¿no?
Efectivamente,
qué bien. Nos presentas también tu disco, un disco titulado El que va conmigo y yo. Tú en el mundo de la guitarra llevas, me imagino, toda la vida.
Toda la vida.
Desde muy joven, ¿no?
Sí.
¿Pero discos cuántos tienes?
Pues disco en solitario, este es el quinto.
El quinto,
Y para otros, muchos. Es que hay discos intercalados, por ejemplo, para... que son composiciones y letras mías, para Arcángel, para Miguel Poveda, para Enrique Morente, para Estrella, para Rocío Jurado, para
es que estás hablando de unos nombres que cómo no te voy a denominar, ¿no?, como referente o como figura del flamenco, en toda la amplitud de la palabra, ¿no? Como compositor, como director artístico, en el caso del espectáculo de ayer, o como guitarrista.
Bueno, pues son cantadores, excelentes artistas que fueron tan inconscientes que me pidieron música para ellos.
O tan inteligentes, diría yo.
Y bueno, la verdad es que trabajé muy a gusto con ellos cuando aquello se produjo, y todos me enriquecieron a mí y guardo un gran recuerdo de todas las experiencias. No he nombrado, por ejemplo, a Carmen Linares, con la que hice un disco que le tengo especial cariño, ¿no? Y ya te digo, todos son personas con las que trabajé muy a gusto, me enriquecí con ellos, y los proyectos discográficos que realizamos están, yo creo, que en la memoria del flamenco ya, ¿no? Y eso es muy halagador y muy tranquilizador, en el sentido de que uno no ha perdido el tiempo.
Seguro, seguro. Estamos escuchando uno de los temas que se incluyen en este disco, el que va conmigo y yo. Eso también está dedicado a Manolo García, a Manolo Sanlúcar.
Hay dos temas que dedico a Manolo, porque, como he dicho antes, Manolo fue una persona que, aparte de la que aprendí mucho, me enseñó algo fundamental, que es a descubrirme a mí mismo, ¿no? Y eso no tiene precio, no tiene precio, porque dudo que cualquier otro hubiera conseguido esa sutileza de no solo descubrirte los secretos de un instrumento, sino los tuyos personales.
Los tuyos, los originales, como decíamos,
eso es,
¿no?
Eso,
los genuinos.
Por eso hablaba de la capacidad docente de Manolo, ¿no? Y él veía más allá que otros, además de tocar la guitarra como nadie. Y yo tengo de él un recuerdo enorme y del que no me voy a desprender nunca, y siempre estará cerca de mí.
Vamos a escuchar un poquito. Para transmitir sentimientos. Eso es maravilloso para el que va a ver a un artista.
Para mí lo maravilloso,
o escucha a un artista, vaya,
es que tú lo descubras, ¿sabes? No que yo tenga esa capacidad, sino que tú la puedas percibir, porque eso es lo único importante. Lo único importante es que cuando tú haces eso y alguien te dice, yo noto eso, entonces tú dices, el objetivo
ahí
está.
Ahí es cuando tú te hinchas, ¿no?
Cuando crees, no tanto por vanidad personal, porque cuando tu música sale de ti, ya no eres tú, ya es de los demás, ¿no?
Claro.
El caso es que tú querías comunicar una cosa con esa música, tú querías comunicar algo que cuando recibes la respuesta del otro lado y te dice que ha llegado el mensaje.
Qué orgullo, ¿no?
Tú, claro, eso te tranquiliza mucho y tú dices, no estaba tan equivocado, ¿eh? Yo pensaba que esta música enviaba ese mensaje y sin que yo lo haya comentado, la otra persona lo ha percibido. Es decir, la música trasciende el lenguaje y el lenguaje de la música no engaña. Puede engañar el lenguaje, el habitual, el que usamos cuando hablamos.
Las palabras.
Las palabras, sí, son engañosas. Y si la sabes utilizar, lo tenemos a la vista cada día, te pueden engañar, pero la música no te engaña. Si no eres de verdad, también se transmite.
Este disco, que repito, se titula El que va conmigo y yo, lo has presentado en Sevilla, ¿no?
Sí, en la Bienal de Sevilla.
Solo he visto críticas buenas.
Bueno, pues fueron bien las cosas,
o sea,
allí.
No sé si hay alguna que no sea buena, pero yo no la he encontrado, no la he visto, ¿no?
Realmente yo tampoco la vi, ¿no? Pero efectivamente fueron bien las cosas y era lo que te contaba antes, ¿no? Porque dices, bueno, esta música es muy particular y a veces el público no puede que no la entienda. Pero yo noté en aquel concierto, que era la primera vez que esa música sonaba en público, cómo la propia música crea un ambiente, un recogimiento que envuelve a todo el mundo en esa atmósfera y todo el mundo termina recibiendo y convirtiendo en algo suyo un mensaje ajeno, porque el mensaje lo envío yo, pero finalmente te provoca en ti una reflexión personal y un pensamiento que es solo tuyo, que es personal.
Y ¿hay que ser un entendido?
Yo no lo creo.
No.
Yo no lo creo.
No, es que hay gente que dice, no, es que esa música no entiendo. No, de cualquier género. ¿Hay que ser un entendido para escuchar esto que estamos escuchando? Bueno, te respondo yo, no.
No. No hace falta. Yo creo que cuando uno no está pretendiendo cosas insólitas ni llamar la atención de forma artificiosa y lo que tiene es verdad, cuando tú lanzas esa verdad y la lanzas sin artificio, el alma humana lo recibe, lo percibe.
Sin duda alguna. Luego el saber rodearse también, ¿no?
Sí.
Evidentemente uno tiene que trabajar, uno tiene que tener talento, uno sí, y lo tienes, es evidente, pero el saberte rodear de gente que trabaja igual que tú, que tiene la misma pasión, que quiere, bueno, que busca el mismo objetivo.
Yo siempre he querido a los mejores conmigo. Hay quien no los quiere.
Y los mejores quieren estar contigo, eso hay que decirlo también.
Bueno, yo espero que sí, pero hay gente que no quiere a los mejores con él porque teme verse eclipsado. Yo nunca he temido eso, al contrario. Es la única manera de aprender, tener a los mejores cerca. Y yo he intentado siempre tenerlo. La percusión, cantando, cualquier instrumentación, ¿no? Ahí conmigo está en este disco el trío Arbós, que es uno de los grandes tríos especializados en la música española del siglo XX. Uh-huh. Y yo estoy encantado de que ellos hayan participado en el disco conmigo. Son grandes músicos, tocan muy bien y eso es lo que yo quiero a mi lado. Gente que lo haga mejor que yo.
Que no solamente no te van a eclipsar, sino que entre todos, ¿no?, nos ensalzamos los unos a otros, ¿no? Cuando hay un buen trabajo detrás.
Yo creo que eso es así, ¿no? Si tú, los que tienes a tu lado, son muy buenos, yo creo que lo que hacen es mejorarte a ti.
Sin duda. Juan Carlos, ¿cuántos países has recorrido con la guitarra?
Muchos. Sí, es preferible mirarlo por continentes, porque por países se te hace difícil.
¿Y te ha quedado algún continente por visitar todavía?
Oceanía.
Bueno, pues hay tiempo, ¿no?
Pero sí, hay tiempo.
¿Y cuántas guitarras tienes?
Pues no tengo muchas, porque finalmente los guitarristas somos unos maniáticos y siempre usamos la misma. Y por amor a la guitarra, si tienes una buena guitarra, la que no usas, se estropea. Y yo no quiero tener una guitarra guardada en un estuche debajo de la cama, porque termina siendo un mal instrumento lo que era un fantástico instrumento, pero solemos sentirnos bien con una sola guitarra.
¿Pero alguna de repuesto?
Sí, no, tengo más de una.
Tengo
cuatro guitarras, ¿no?
Cuatro, no son muchas, ¿eh?
No son muchas. Oh. Para la locura que es entrar en ese mundo que tiene muchos instrumentos, y yo he procurado siempre tener pocos porque creo que no le hago un favor a un buen instrumento teniéndolo en silencio. La vocación de un instrumento no es estar en silencio, sino sonando.
¿Y cómo la eliges, la guitarra? ¿Cómo? Cuando tú vas a adquirir una guitarra, ¿te la haces especial para ti? ¿Ya sabes cuál quieres y vas a por ella? ¿Cómo es la elección de una guitarra?
Bueno, en este caso, la guitarra que tengo también está relacionada con Manolo Sanlúcar.
¿Ah, sí?
Porque fue un diseño de guitarras que él hizo. Entonces me dijo,
única entonces, ¿no?
Sí, sí, ya no hay guitarras de esas. Salieron cuatro guitarras, yo me quedé con dos y Manolo se quedó con otras dos. Uh-huh. De ese diseño de guitarra que él realizó. Y de las dos que yo tengo, solo uso una, siempre uso esta, que es la que suena.
Esa es la principal, es esta.
Es la principal, sí.
Se ha hablado mucho de las manos de los guitarristas y de las guitarras, ¿no? De esa relación especial, de ese no tocar sino acariciar de alguna manera, ¿no? Como si fuera un amor.
Sí, realmente la guitarra también nos retrata, ¿no? Porque todo lo que hacemos con el inconsciente nos retrata. Lo que no nos retrata es el comportamiento previsto. Y cuando tú tocas un instrumento, termina siendo tú. Tu personalidad, no hay manera.
Una prolongación, ¿no?
No hay manera de ocultarla. No hay manera de ocultarla. Y no puedes disimular. No te da la opción de ocultarte.
Lo que hablábamos de la verdad, ¿no?
Claro. Pero cuando no tienes nada que ocultar, te hace un favor. Cuando tienes mucho que ocultar, te está descubriendo, como dice el fandango, que la luz del día viene descubriendo nuestras faltas, cosa que no nos conviene. Pues a muchos los descubre el instrumento.
Ayer estuviste aquí en Barcelona, pero bueno, estuviste con el espectáculo que decíamos, el homenaje a Manolo Sanlúcar. ¿Va a haber alguna presentación parecida a la que hiciste en Sevilla, por aquí por Cataluña?
Pues no lo sé, no sabría decirte con seguridad. A mí desde luego me gustaría, pero eso está...
Hay un público muy bueno y muy exigente también, lo sabes.
Sí,
vamos,
sí, yo he venido aquí otras veces. A mí me encanta tocar aquí porque también es un público muy abierto. Suelen serlo ya en este tiempo casi todos los públicos, pero el público de Barcelona y de Cataluña en general ha sido muy abierto tradicionalmente. Y muchas cosas que no funcionaban porque había cierta intransigencia en cuanto a las tradiciones y todo eso.
Puristas, ¿no?
Eso es. Aquí era bien acogido. Y muchos artistas del flamenco encontraron aquí un espacio de expansión y de libertad, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en Enrique Morente, que le gustaba mucho especialmente Barcelona, ¿no? Para mostrar su... muchas veces su experimentación, ¿no? Y sus nuevas propuestas. Así que sí, que siempre es un sitio muy agradable de venir y de muy buen gusto de estar aquí.
¿Te vas entonces con buen sabor de boca de Cataluña?
Yo siempre me he ido con un buen sabor de aquí, siempre. Y además me encuentro con un trozo de la memoria de Andalucía siempre aquí. Y eso siempre es emocionante porque... al principio hay una capa un poco, pero cuando la capa esa va cediendo, siempre aparece un andaluz debajo que...
¿Aquí? Bueno, un montón, a patá.
Claro.
Sí, sí.
Y aparece una sentimentalidad que, en fin, te hace tener unos lazos con esta tierra que no se olvida. Y ellos también lo sienten y están... siempre muy agradecido a Cataluña.
Claro, porque el que está fuera, ya no solo el andaluz, aunque ahora hablemos de los andaluces, ¿no? El que está fuera siempre aprecia más lo suyo, lo propio, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues en este caso yo creo que también. Pues eso, espero que te vayas muy feliz de aquí, que vuelvas muchas veces, que nos presentes discos, espectáculos y bueno, por lo que quieras, porque el arte está garantizado en este caso.
Pues
mucho que hayas estado en Radio Teletaxi.
Encantado y encantado de estar contigo y de compartir este rato que ha sido muy, muy agradable, porque se nota que tocas el piano, porque...
Sí, ahora lo toco menos, ¿eh?
Pero hablas de cosas que no se suelen hablar en las entrevistas.
Para mí ha sido, de verdad, y te lo digo en serio, y los que me conocen de por aquí lo saben, un placer auténtico tenerte en el programa, un honor conocerte, y lo dicho, espero que nos podamos volver a ver pronto.
Pues muchas gracias, encantado de estar contigo.
Juan Carlos Romero, un beso.
Un beso.
El disco, el que va conmigo y yo. bueno, extasiada con esta guitarra y con la visita que hemos tenido hoy de Juan Carlos Romero, este maravilloso guitarrista y referente del flamenco actual en España. Juan Carlos Romero, el que va conmigo y yo.